Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu
Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y utiliza allí la misma palabra para dinamita. Es como una dinamita que detona, que expande su poder, pero que trae salvación. El Evangelio no es simplemente un mensaje religioso, no es simplemente una propuesta ética para mejorar la conducta humana. En el pensamiento bíblico, el Evangelio es la manifestación dinámica del poder de Dios actuando en la historia para redimir, para transformar, para restaurar al ser humano. Pablo lo expresa contundentemente: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio no solo informa, el Evangelio transforma. El Evangelio no solo anuncia, el Evangelio produce una vida nueva. El poder del Evangelio radica en la persona y la obra de Jesucristo, su encarnación, su vida perfecta, su muerte sustitutiva y su resurrección victoriosa. En él se revela la justicia de Dios y al mismo tiempo la gracia. El Evangelio resuelve la tensión entre el pecado humano y la santidad divina. Y esto lo hace mediante la redención realizada en la cruz del Calvario. Por ello, el poder del Evangelio no es un poder político, no es un poder meramente emocional, es un poder espiritual que cambia la condición del ser humano delante de Dios y transforma su naturaleza interior. El poder del Evangelio no se limita a la salvación individual, tiene una dimensión cósmica, una dimensión comunitaria. Reconcilia al pecador con Dios, une a personas de diferentes trasfondos en un solo cuerpo y anticipa la restauración final de toda la creación. El Evangelio derriba barreras, sana heridas espirituales y establece una nueva identidad en Cristo. Así que estudiar del poder del Evangelio, como lo vamos a hacer hoy, implica comprender que estamos ante el centro mismo del plan de salvación. Es el medio que Dios usa para eficazmente rescatar, renovar y conducir a la humanidad de la perdición hacia la esperanza gloriosa. Con esa introducción, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico de la Universidad Bíblica del Aire, tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera. Es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Nos regocijamos en el Señor por el poder del Evangelio. Es un poder dinámico, transformador, un poder que cambia vidas, un poder que trae esperanza. Y es que solo Dios podía reconciliar a la humanidad que estaba alienada bajo el poder del pecado para que pudiera tener de nuevo comunión con el cielo. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia después de darnos su saludo acostumbrado para que podamos regocijarnos todos juntos en el estudio en esta ocasión.
Un saludo cordial y cristiano para ti, profesor, como también para nuestra querida radio audiencia. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen al participar del estudio del subtema para hoy, con el cual cerramos la lección número 9, que nos ha hablado acerca de la reconciliación lograda a través de Cristo, para que así podamos tener todos esa bendita esperanza de caminar con nuestro Dios cada día, mientras esperamos que llegue el momento de ese segundo advenimiento de nuestro Salvador. Muy bien, como ha dicho el profesor Valera, hoy vamos a hablar acerca del poder del Evangelio. Pero antes, les invito para que pidamos a nuestro Dios, contemos con la asistencia, la bendición, la ayuda y el entendimiento que recibimos por parte del Espíritu Santo. Oremos, buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, esta vez para cerrar con el último subtema para esta semana, en el cual nos gozamos al saber que Cristo, con su vida, su muerte y su resurrección, y ahora su intercesión, Él nos ha reconciliado nuevamente con nuestro Padre Celestial, y así también ha logrado una reconciliación a nivel universal con todos los hijos de Dios de otros mundos que, aunque no cayeron, se gozan hoy con nosotros al saber que Cristo ha resuelto con su muerte expiatoria la situación del pecado en este mundo. Por eso, Señor, te agradecemos y te pedimos que suplas nuestras necesidades espirituales, así como también las materiales. Bendice a cada oyente que se ha unido a nosotros en esta ocasión. Lo pedimos y agradecemos en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, jueves 26 de febrero, el poder del Evangelio. Y es que a lo largo de toda la semana hemos estado hablando de reconciliación y esperanza. Y es que cuando hablamos de reconciliación parece que había enemistad, que había algún tipo de disensión. Y es que eso es lo que precisamente el pecado trajo en la relación que Dios tenía con la humanidad. Nuestros primeros padres tenían una relación perfecta con Dios. Caminaban con Dios, hablaban con Dios, recibían consejo directamente, cara a cara. Sin embargo, la desobediencia, el pecado, trajo una situación de angustia, de separación. Cuando Dios se quiso acercar a nuestros primeros padres, después que el pecado había, por decir así, traído su veneno, ahora nuestros primeros padres se escondieron, tenían vergüenza de Dios, se sentían separados ahora de Dios. Inmediatamente se dieron cuenta del grave error que habían cometido al desobedecer los principios del cielo. Así que Jesús trajo reconciliación. El día martes hablamos del plan eterno de Dios. Y es un plan eterno porque fue ideado antes de la fundación del mundo. Antes de que el ser humano estuviera acá en la tierra, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en un concilio divino, habían desarrollado el plan para rescatar a la humanidad en caso de que está a pecar. Eso quiere decir que el pecado no tomó por sorpresa a Dios. La rebelión de Adán y Eva no pusieron a Dios en un aprieto, en un apuro. Ya Dios tenía un plan que era eterno, el plan de rescatar a la humanidad por medio de la muerte de Jesucristo. De esa manera, el apóstol Pablo allí en Colosenses nos habla de una gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros y nos habla de que hay un plan que es eterno. Eso nos da a nosotros tranquilidad. La administración de Dios en los asuntos de la humanidad ha sido totalmente proactiva en favor de los seres humanos. Cada decisión que nosotros tomamos debería estar enfocada a honrar el nombre de Dios, que es sobre todo nombre, y que nos ha amado con un amor que es eterno. Ayer miércoles hablamos de la revelación del misterio de Dios. Decíamos que en la Biblia un misterio no es algo enigmático, algo que no pueda comprenderse. Es una verdad, es un propósito divino que había estado oculto, pero que venido el tiempo apropiado, Dios lo ha dado a conocer, Dios lo ha revelado. Venido el cumplimiento del tiempo, dice el apóstol Pablo, Jesús nació de mujer y nació bajo la ley. Esto era el propósito, el designio de Dios, de que Jesús viniera a este mundo. Pero ¿cuándo vino? Cuando se cumplió el tiempo, de que el mundo recibiera la máxima revelación del amor divino, porque Jesús representa la revelación misma del misterio de Dios. Hoy, jueves, vamos a hablar de el poder del Evangelio. Pastor Díaz, cuando leemos Colosenses 1, 28 y 29, ¿cuál es el enfoque de Pablo aquí? ¿Por qué usa el adjetivo todo en tres formas diferentes? Todos, toda, todo. ¿Cuál es el propósito de Pablo?
Sí, profesor, en este pasaje Pablo continúa expresando su gozo de participar del ministerio de la predicación del Evangelio y después de hablarnos acerca de ese misterio secreto que ha sido revelado a su pueblo, continúa indicando, y aquí habla de que el misterio es Cristo, la esperanza de gloria, a quien anuncia amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Sí, aquí están estos tres adjetivos donde Pablo quiere significar que la obra reconciliadora y salvífica que él predica en Cristo, su alcance no se limita a una sola esfera de nuestra vida, sino que él amonesta y enseña a toda persona en lo tocante a toda la sabiduría divina con el objetivo de presentar perfectos a todo hombre. Y termina diciendo, por lo cual también trabajo luchando según el poder de él, su potencia, la cual actúa poderosamente en mí. Podemos entonces concluir, hermanos y amigos, que la predicación de Pablo se centraba esencialmente en el Evangelio. Por eso el centro de su predicación era Cristo y este crucificado. Una vez que las personas habían aceptado a Jesús, entonces él los amonestaba y los enseñaba hasta que se convirtieran en cristianos maduros o perfectos. ¿Cómo lo hacía? Exponía la doctrina, como también la vida práctica de todo creyente, les advertía de las consecuencias de rechazar el Evangelio y también les avisaba acerca de los peligros de los falsos maestros. Esa es, hermanos y amigos, la razón de por qué Pablo repite tres veces el adjetivo todos, toda y todo.
Ciertamente que es así, Pastor Díaz. Pablo dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa en mí. Aquí el enfoque de Pablo es claro: proclamar a Cristo con el propósito de presentar personas maduras en Él. No está promoviendo una nueva filosofía, no está defendiendo un sistema religioso, él está anunciando una persona, Jesucristo. Su enfoque incluye la proclamación, hay que anunciar el mensaje del Evangelio, también formación, hay que amonestar y enseñar, corregir, instruir, formar doctrinalmente, porque el Evangelio no solo es una conversión inicial, es un proceso de crecimiento. ¿Cuál es la meta? La madurez es ser perfecto en Cristo, teleión, una palabra que implica madurez, completitud, desarrollo espiritual. ¿Por qué se repite todo tantas veces? El uso repetido no es casual, es enfático. Todo hombre elimina exclusividad. No solo los judíos, no solo una élite espiritual, no solo un grupo selecto. El Evangelio es de alcance universal. También la universalidad del proceso, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre. No hay niveles en discipulado ocultos para unos pocos. La formación es para todos. Y también una meta universal. Presentar perfecto en Cristo a todo hombre. La madurez espiritual no es el privilegio de una minoría de iniciados, de gente selecta. No, la madurez espiritual es el propósito de Dios para todos los creyentes, que crezcamos en Cristo Jesús. Así que en Colosenses Pablo combate ideas que son elitistas o místicas, que hablan de un conocimiento espiritual seleccionado para unos pocos, una sabiduría reservada para una élite. Aquí Pablo incluye a todos los creyentes. Así que Pablo añade algo clave: trabajando, luchando según la potencia de Él. Hay esfuerzo humano, trabajo, lucha, pero la energía y la garantía de éxito provienen solamente de Dios. El ministerio cristiano combina responsabilidad humana y poder divino obrando internamente. Así que el enfoque del apóstol Pablo acá es proclamar a Cristo, formar creyentes maduros y hacerlo para todos sin distinción, dependiendo siempre del poder de Dios. La repetición de todo enfatiza la universalidad del Evangelio y rechaza cualquier espiritualidad exclusiva o elitista. Cristo murió por toda la humanidad. Pastor Díaz, háblenos un poco más de la palabra perfectos. Es que a veces nos da un poco de temor cuando el Señor espera perfección de nosotros, cuando en realidad nos sentimos todavía faltos de esa perfección.
Es importante, hermanos y amigos, que al estudiar los términos que nos vienen de la Biblia en sus idiomas originales, entendamos que estos vocablos tienen un significado más amplio que lo que nosotros tenemos en nuestros idiomas respectivos. Y aquí tenemos el ejemplo de la palabra perfecto que aparece en nuestras Biblias, que proviene del término griego teleios, que significa madurez, completo, plenamente desarrollado. En otras palabras, que todo creyente debe ir creciendo continuamente en su desarrollo espiritual. De esa manera, entonces, podemos entender y percibir mejor la profundidad de la ley de Dios y saber de que sus requisitos son inmensos y que esta ley en su jurisdicción se extiende a los pensamientos y a las intenciones del corazón, como dice Hebreos 4:12. En fin, hermanos y amigos, como cristianos, estamos llamados a crecer en madurez, otra vez, a creer en la palabra de Dios y a ponerla en práctica. Por eso, Pablo indica que el objetivo o blanco del Evangelio es presentar a todo hombre perfecto o maduro en Cristo. Y de esta manera nos estamos preparando para cuando Cristo venga en las nubes de los cielos por segunda vez, y entonces se cumplirá lo que dice Filipenses 1:6, que el que empezó en ustedes la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de la venida de Jesús. Ojalá entonces, si nosotros todos permitamos que el Espíritu Santo desarrolle ese crecimiento de manera progresiva.
Coincido con usted, Pastor Díaz. Esta palabra griega teleios, que se traduce como perfecto, no significa sin pecado absoluto, como aquellos que están promoviendo la idea de la última generación, que tiene que alcanzar una perfección absoluta para que Cristo pueda regresar. No, acá teleios nos habla de madurez espiritual, haber alcanzado el propósito divino. Así que aquí el léxico es que no es un fin, no es una meta, es el propósito, el objetivo cumplido. Teleios describe algo que ha llegado a su finalidad prevista. Eso incluye madurez espiritual. Ser niños en la malicia, pero maduros, teleio, en el modo de pensar. En Hebreos, Pablo dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado teleión, madurez. Aquí se refiere a un crecimiento espiritual, un desarrollo espiritual avanzado. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros teleioi, perfectos, plenos en amor, ¿verdad? No está hablando de una perfección absoluta. Finalmente, Pastor Díaz, ¿qué significa entonces ser perfectos en Cristo? ¿De qué manera la comprensión de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz nos ayuda a responder esta pregunta?
Sí, profesor, como vimos en Colosenses 1:27, Pablo dice que Cristo debe estar en nosotros, y yo añado, y nosotros en Cristo. Y aquí el apóstol se refiere a la presencia de Jesús en nuestros corazones en virtud de la fe. En fin, esta unión espiritual con Cristo nos permite a los creyentes, incluso en el presente, sentarnos, como dice Efesios 2:6, en el cielo con Cristo Jesús, ya que Él es nuestro representante. Y así podemos disfrutar de las poderosas maravillas del siglo venidero. Y como dice Pablo, toda esta experiencia está basada en la fe, que es un don de Dios, y que, como él bien la define, es la certeza de lo que se espera y la demostración por anticipado de lo que no se ve. Definitivamente, entonces, que la presencia de Cristo en nuestra vida hace posible que Él nos una con el cielo desde ahora. Y a eso decimos gloria a Dios por esa promesa. Y por último, el Evangelio que obra en nuestros corazones, dice Pablo en Colosenses 1:12, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Mientras tanto, recordemos que nuestra perfección en Cristo es una dependiente de su justicia perfecta que nos acredita y que nos imparte. Y todo esto es posible por la obra redentora de Cristo al morir en la cruz por todo ser humano pecador que lo acepta como su Salvador personal. Que así nos ayude nuestro Señor.
Coincido con usted, Pastor Díaz, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Aquí la expresión clave es en Cristo. Como lo dijimos en el segmento anterior, no implica impecabilidad absoluta o ausencia total de lucha moral, mucho menos implica una superioridad espiritual. Nosotros fuimos reconciliados en Cristo. Según Colosenses 1:22, fuimos justificados por la fe, como lo dice Romanos, y somos aceptados plenamente en Cristo. Nuestra perfección es posicional si estamos bajo el manto de justicia de Cristo. Somos vistos perfectos delante del cielo. Así que esa madurez, esa perfección depende, por supuesto, de la obra de Jesús. Así que nosotros debemos buscar en Cristo un crecimiento continuo, una formación de nuestro carácter que nos dé estabilidad doctrinal y una vida transformada. Debemos luchar por esa unión con Cristo. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. No sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, dirige nuestras vidas. Escóndenos, Señor, en Cristo Jesús, para que podamos tener una vida santa que glorifique tu nombre, siempre conectados con Jesús. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.